Bueno, chicos, esto es nuestro primer episodio streaming en vivo y en directo. Episodio 605, Muere la República Romana. Bueno, y así empezamos nuestro primer episodio en vivo y en directo. Vamos a ver cómo sale. Y como esta es la muy primera vez que hago un streaming, seguro que va a haber errores. Y bueno, vamos a aprender cómo vayamos. A los que escuchen esto como un podcast, realmente les aconsejo que pues traten de también verlo en YouTube, porque este episodio sí está dedicado para que se vea en YouTube. Entonces vamos a ver el tema de hoy y aquí dos pequeñas, digamos, notas de al lado. Si es que va a haber gente en el stream, los puede haber por dos lugares. En YouTube, en el canal de chat, que lo voy a monitorear desde pues la computadora. Y la gente que se nos puede unir en Discord, si es que los va a ver. Pero la ventaja de la gente por Discord es que pueden hablar conmigo. En YouTube simplemente tienen que escribir para comunicarse conmigo. Como yo personalmente no creo que se llene la sala, pues cualquiera que esté en nuestro canal de YouTube, si mandan un saludo, pues lo vamos a leer. Lo mismo si mandan un saludo por Discord, pero eso sí me puede llevar unos 5 minutos, a lo mejor hasta 10 minutos, porque yo lo uso en mi celular para no, digamos, sobrecargar al caballito de trabajo mío, a la computadora mía. Entonces, seguimos. a ver, ¿qué más? Bueno, tenemos a las partes de este episodio. Vamos a aprender las partes de este episodio para que vean los siguientes temas. Y obviamente aquí va a ser un poco diferente. No tenemos la parte de nacimientos. Tampoco tenemos la palabra en latín. No vamos a tener la carrera de las gentes romanas y tampoco vamos a tener nuestra sección de obituarios. En lugar de la ficha anual, vamos a tener un, dice, mapas pertinentes. A veces va a ser un mapa, a lo mejor algún otro episodio va a haber dos mapas. Si no hay mapas, que eso es algo raro, pues ese punto, esa parte también va a estar apagada. Pero sí, tenemos un mapa hoy, y es decir, vamos a hablar un poquito del mundo de Roma en el 45. Recuerden, estamos en el año 709 de la fundación de Roma y estamos a 17 años del imperio. Ahora sí, veamos las partes que sí tenemos, al igual que en los otros episodios. Tenemos personajes y eso va a ser un poquito diferente porque eso viene al último durante unas votaciones que vamos a hacer. Si hay gente, pues votan conmigo, si no, lo voto yo. ¿Qué vamos a votar? Vamos a votar a los mejores 10 o 15 personajes de la República Romana y vamos a votar a los peores 10 o 15 personas de la República Romana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a enviar a los buenos, a los héroes, al panteón, ya lo van a ver, y vamos a botar a los villanos al río Tíber. Así que bueno, vamos a ver, va a ser así. Y a ver si al parecer no hay ningún problema. Estoy viendo algo en rojo, no sé si es latencia o no, no entiendo todavía mucho del streaming, pero vamos a ver. Y entonces, como este episodio no nos avanza cronológicamente hablando, tampoco tenemos la parte de la saga familiar hoy. Ahora, algunos temas especiales sí van a avanzar cronológicamente y en ese caso, tanto los nacimientos como los obituarios, como la parte de la saga familiar, sí van a estar prendidos porque, bueno, avanzamos de año, a pesar de que sea un episodio especial. Y un ejemplo es la muy pronto, el mes que viene, en unas, yo diría en 3 semanas, tenemos el episodio de las Saturnalias. Un episodio especial porque, bueno, vemos que el templo de Saturno se terminó de construir, pero ese es un año que sigue andando, o sea, sigue andando, y eso lo marco yo de la siguiente manera. Yo me voy a sacar por un segundo de la cámara y van a ver, para los que están por YouTube, en la esquina, abajo a la derecha, van a ver un pequeño reloj de sol que yo hice con una checkmark. Una checkmark bien en rojo vivo, que eso significa que el tiempo se ha pausado. O sea, la cronología paró para que hablemos de ese tema. Si van a ver, si ven una cruz en rojo, significa que el tiempo en nuestros episodios continúa. Bueno, a ver qué más. Entonces, bueno, me queda explicar muy brevemente qué partes van a formar parte de este episodio y qué es eso de las votaciones. Ahora sí, prendo la cámara otra vez. Y aquí estoy. Bueno, las partes son los cambios que vamos a ver. O sea, ese es uno de los temas que va sucediendo muy, muy de a poco a medida que nos aproximamos al imperio. Repito, 17 años nos quedan. Vamos a ver las causas de la muerte, de la lenta muerte de la República Romana, pero eso lo vamos a debatir un poco a la ligera. Yo voy a nombrar 10 causas que yo creo y pues me dejan un comentario si están de acuerdo o me dicen cuál de esas 10 es probablemente la más importante. Vamos a ver los cambios más obvios en la sociedad romana desde el 509 hasta el 27. Y vamos a ver las 5 etapas en las que yo divido la República Romana. Hay dos formas de dividirlo. Una es, digamos, República Temprana, República Mediana y República Tardía. Pero encontré que existe una mejor forma de dividir la República y de eso también vamos a hablar. Es uno de los temas de hoy. Y entonces, después de eso, vamos a ir a las votaciones. Veamos cómo funciona esto. Entonces, las votaciones, vamos a tener una lista de todos los cónsules habidos y por haber. No es por haber. Todos los cónsules, todos los decemviros, desde el 509 hasta, pues, el 27 antes de Cristo. Esto lo voy a volver al principio. También, obviamente, tenemos a los tribunos, dictadores y, digamos, el magister equitum, o sea, el número 2 debajo de un dictador. A medida que vamos por esa lista, pues vamos a elegir a un par de personas, los malos y los buenos, porque realmente aquí hay más de 1,000 personas, ¿ok? No vamos a ni tocar ni 50 personas. Vamos a ir viendo, pero en la ficha, como yo preparé esa ficha para que vean quiénes tuvieron una marcha triunfal en un campo amarillo con una gran letra T, y para que puedan ver quiénes fueron los dictadores, también eso se va a hacer un poquito más fácil elegir. Ahora, una vez que elegimos, ¿qué hacemos con ellos? Pues hacemos lo siguiente. A los buenos, pues los anotamos al panteón. Obviamente que la imagen que están viendo no es el panteón en sí. No existe, digamos, un panteón. Sí, existe el panteón, pero todavía no está construido. Es una simple imagen del Foro Romano, que es también la que uso en, digamos, en el canal de Discord, en el canal que llamo Foro Romano o Sala de Ocio. Es la misma imagen. Me encanta esa imagen. Y para aquellos que, digamos, no eran buenos, pues ellos los vamos a mandar al río Tíber. Entonces, va a haber gente que va a terminar en el río Tíber. Simplemente los vamos a anotar aquí. Vamos a poner los nombres. Y, bueno, al final vamos a tener una lista para nosotros elegir el primero, el segundo, el tercero de los malos, y el primero y el segundo y el tercero de los buenos. Bueno, ahí está, yo creo, un poquito explicado ese tema. Ahora sí, volvemos a, voy a apagar esto y volvemos a los temas. Bueno, los temas son, a ver si esto es... Sí, y después de eso, bueno, quedan los episodios que sigue. Eso yo creo que en todos los episodios, menos el último, lo vamos a tener. Y un saludo y otro. Mientras tanto, yo quisiera leer un saludo que me... Esto no lo planeé hacer porque lo leí hace muy, muy poco. Algo que Iván Pérez me ha escrito. Y yo quiero leerlo desde aquí del teléfono porque realmente es... A ver si lo encuentro. A ver si... ¿Qué? Okay. Ahí está. Miren, este amigo nuestro, Iván Pérez Margarito, yo no quiero decir de dónde nos habla, nos ha dejado un comentario en nuestro episodio 602, el episodio Veni, Vidi, Vici, y dice lo siguiente. Abel, en mi país el problema está en su momento más crítico. Esperamos que la vacunación ayude en el siguiente mes con el tema del COVID-19. Es triste ver... como muchos amigos han perdido a sus familiares o están buscando oxígeno en las redes. Dios lo bendiga, amigo Abel. Yo cuando lo leí realmente me atraganté un poco, porque es cierto, hay gente que tiene que andar buscando por redes sociales quién tiene oxígeno para el abuelo de él, cosas así. Realmente está malo. Iván, vamos a rezar por ti. Esperamos que te vaya bien personalmente en tu familia. Y bueno, esperemos que algún día nos podamos encontrar. Bueno, ahora sí, seguimos con los nacimientos, mapas pertinentes. Vamos al mapa pertinente y este es el mapa que tengo preparado para hoy. El mapa, obviamente, yo lo voy a hablar porque esto también es un podcast. Estoy grabando al mismo tiempo para el podcast y haciendo streaming para YouTube. Realmente no tengo la menor... Yo sé que el podcast va a salir bien, porque con la máquina que tengo para, digamos, grabar, está aquí, o sea, el Rodecaster, realmente no tuve falla alguna. Ahora, obviamente que un streaming depende del internet, de la velocidad del internet, y esto en el país donde estoy viviendo, pues a veces va muy mal. Depende de lo que anda pasando pues en el gobierno, ¿verdad? Entonces, el mapa. Obviamente Italia está llena del color de, digamos, en este caso, anaranjado. Y eso significa que toda Italia está bajo el dominio de Roma. También está Iliria, toda Grecia, toda la costa de lo que es actual Turquía y la costa sur de Galia, de Francia, y casi toda Hispania, menos la parte norte, o sea, la parte de donde los Pirineos dan al Golfo de Vizcaya y la parte de la costa norte de España. Obviamente que hay más de un color. Aquí también pueden ver los colores de lo que Pompeyo Magno ha conquistado hasta el 58. Después hay otro color para lo que César ha conquistado, que es principalmente Galia, Bélgica y Raecia. Eso lo vamos a ver. Y hay una pequeña parte de expansión de, digamos, la parte de atrás de Cartago. Y después tenemos en color amarillo los mapas. En el mapa, los estados, por ahora, vasallos de Roma, que es el resto de toda Asia Menor, Egipto, Judea y hasta algunas partes de Crimea, o sea, partes de lo que hoy sería Ucrania y un poquito también de Rusia. Obviamente me gustó. Ese mapa no lo hice yo, lo bajé de Wikipedia. Me llama la atención dos cosas. Que en Hispania simplemente pusieron una sola ciudad, o sea, Munda. Yo sé, es obvio que Munda es importante porque nuestro episodio que sigue precisamente habla de la batalla de Munda y estamos en el 45, o sea que todavía falta, nos falta hablar de esa batalla. Entonces, la otra cosa que realmente me parece un tanto extraño es cuánto de tierra adentro se metieron en Iliria los romanos. Que realmente no me parece... yo me voy a poner a investigar eso, pero cualquiera que sabe la costa del Adriático opuesta a Italia, sabe que las montañas muy, muy empinadas empiezan casi al kilómetro de uno estar en la costa. Es tan difícil desde la costa ir tierra adentro, es mucho más fácil conquistarlo desde tierra que desde el mar. Y eso me llamó la atención porque, es más, una de las razones por las que países como Bosnia y Croacia tienen la forma extraña que tienen es precisamente por las montañas. Y es más, otra vez, eso es una de las causas por las cuales los musulmanes, estoy hablando del Imperio Otomano, no pudieron penetrar hacia el resto de Europa por el tema de la pared que esas montañas representaban. Este mapa obviamente lo muestra como casi como una línea derecha desde Macedonia hasta, lo que hoy sería Austria. Y realmente es un poquito, bueno, lo menciono nada más. Obviamente las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares, todas bajo el dominio de Roma, pero no Chipre y no Creta. O sea, Creta, la isla de Creta en la antigüedad nunca fue considerada como una parte natural de Grecia. Siempre fue considerada siempre tenía su propia identidad. Es más, cuando los romanos la agruparon en una provincia, pues la pusieron junto a Cirene, o sea, la parte yendo desde Egipto hacia el oeste, o sea, la parte donde hoy sería Libia. Agruparon esas dos como para en una provincia. Eso nos dice mucho, eso nos dice que realmente la gente en Creta ni se sentían griegos y los griegos no sentían que la gente en Creta eran helenos. ¿La isla de Rodas? Sí, eso es diferente. A ver, ¿qué más? Judea en parte fue conquistada por Pompeyo, pero también tenemos partes de Judea que todavía son estado vasallo. Sabemos que va a haber un millón de problemas con eso, pero bueno, eso queda en el futuro. Ahora sí, vamos a la próxima parte. Entonces, los mapas ya están y vamos a leer los temas de hoy. Entonces, vamos a primero ver las cinco etapas de la República Romana. Y voy a apagar el fichero este. Y la división que yo hice es la siguiente. O sea, yo lo encontré y realmente me gusta, más que dividirlo en tres, como República Temprana, Mediana y Tardía. Escuchen esto. La primera parte es fundación de la República y conquista del Lacio. Así, así de simple. Del 509 al 387 a.C., que bueno, algunas fuentes indican 390. Y sabemos lo que pasó en el 390 o 387, dependiendo de qué historiador prefiere escuchar. Los galos senones, bajo el mando de Breno, saquearon Roma. Esa es la primera parte. Ahí en el medio quedan las 12 tablas, hay un montón de problemas, ¿ok? La segunda parte, la conquista de Italia. Del 387, o 390 si prefiere, al 272. ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, el 272 marca el año cuando Tarento se rinde ante Roma después de la final, o sea, la última retirada de Pirro de Epiro del suelo italiano. Recordemos que Pirro se retiró de Italia dos veces, o sea, vino, cambió de idea, se fue a Sicilia, falló allí también, volvió a Italia y bueno, la segunda vez que falló realmente se fue a casa. Eso en el 272. Tarento, la ciudad que tenía monedas marcadas con delfines, fue la última en rendirse y con eso pues termina la conquista del sur de Italia. La tercera parte pues empieza del 264, no del 272, es como que dejan esos 12 años, no sé, en un vacío, está bien, hasta el súper famoso 146. Obviamente que el 146 antes de Cristo marca dos grandes eventos. La conquista de Cartago, termina la Tercera Guerra Púnica, y el fin de la Guerra Aquea, o sea, la capitulación de Corinto y la Liga Aquea. En el mismo año, dos ciudades arden, Corinto y Cartago. Y obviamente hay que mencionar a los dos personajes que hicieron el cierre de este episodio. Quinto, Cecilio Metelo Macedónico, obviamente Macedonia, o sea, Corinto. Si bien Corinto es Grecia, pero la conquista de Macedonia que él tuvo antes de eso le dio ese nombre. Y Publio Cornelio Escipión Emiliano, o sea, el africano. Vamos a la cuarta parte. Problemas sociales y la Primera Guerra Civil. Eso va desde el 146, o sea, cuando se terminaron esas dos guerras, hasta el 60 a.C. Y el año 60 a.C. marca el año del comienzo de... el 146 marca el año del comienzo de estabilidad romana en cuanto a amenazas externas. Y por ende, inmediatamente los romanos le dan un enfoque a sus problemas domésticos. Ahí tenemos Tiberio Graco y sus hijos, el apogeo de Cayo Mario, las guerras civiles de Lucio Cornelio Sila, las guerras serviles, sobre todo la última con Espartaco. Y de ahí llegamos a la última parte, o sea, la quinta, que es bien breve, del 60 al 27 antes de Cristo, o sea, apenas 33 años. El 60 obviamente marca la formación del primer triunvirato. Y eso lo arruina la muerte de Craso en Partia. También ahí tenemos las conquistas finales de las Galias y de Hispania. Algunos de esas zonas montañosas en Hispania. Y la guerra civil de Julio César, su asesinato. Y pues eso es donde nos encontramos ahora. La futura guerra civil entre Augusto y Marco Antonio. Y el segundo triunvirato, o sea, después de que el segundo triunvirato se quiebre, va a estar entre donde estamos hoy y el 27 antes de Cristo, que es la creación del imperio. Bueno, ahora en cuanto a los cambios que vamos a ver, esos van a ir sucediendo muy de a poco, a medida que nos vamos aproximando al imperio. Y obviamente que eso también, o sea, las causas y las consecuencias, las vamos a debatir aquí un poco a la ligera porque tenemos otros episodios especiales precisamente para eso. Que dicho sea de paso, si el streaming nos sale mal, porque estoy viendo mucho color rojo, como que el internet no anda bien, vamos a ver. Pero vamos a ver las causas. Y yo hice 10 causas. Yo puse y creé una lista de 10 causas. Vamos por la número 1. La erosión de virtudes y valores morales. De eso más en nuestro punto 4. Augusto tuvo que verse obligado a desterrar a miembros de su propia familia precisamente por la falta de virtudes. Virgilio escribía virtudes de antaño, sobre todo en su obra llamada Las Bucólicas. Tito Livio escribía de Mucio, quien puso su puño en el brasero de fuego de Porsena, ¿se acuerdan? Escribía de Cincinato y cómo devolvió su dictadura, creo que era a los 16 días de haber cumplido su tarea. Escribía de Horacio Cocles, parado ahí en ese puente solo. Y la verdad es que en ese tiempo estamos llegando a la era donde la nostalgia hacia lo que Roma supo ser crecía más y más. Pero también la decadencia. Número dos. La falta de elementos de amenazas externas y la caída de la disciplina. No tanto del ejército, sino como disciplina familiar, disciplina de hijos con respecto a sus padres, disciplina de clientes con respecto a sus patrones, disciplina de cuando uno da una palabra, disciplina del significado del juramento que soldados sabían hacer siglos atrás, en todo. Porque, bueno, ya tenían Grecia, ya tenían Cartago, casi toda España. Esa falta de disciplina se dio muy de a poquito, ok, pero, como dice el dicho, ¿cómo se empobrece uno? Digo, ¿cómo uno se pone en bancarrota? ¿O cómo cae un gobierno? Bueno, la respuesta es, primero, bien de a poquito, y después, un buen día, todo el resto de un solo golpe. Punto número 3. La vuelta al sistema de la dictadura después de haber creado un ejército profesional. Eso trajo consigo el cambio de lealtades entre los soldados, en los rangos del ejército. Antes, solamente gente con tierras podían luchar, romanos que poseían tierras. Ahora, soldados reclutados eran de países o regiones conquistadas, a veces bien lejos de Lacio o bien lejos de Italia, y la admisión de soldados al ejército se va a ir poniendo más y más fácil, o sea, cualquiera podía unirse. Ellos no ni siquiera preguntaban si uno era un esclavo que ha escapado de Britania. Bueno, ¿quiere ser soldado? Venga. Honestamente, ni Mario ni Julio César no hubiesen podido tener semejantes ejércitos si ese sistema no hubiese existido. Ya. El de flojo control sobre quién se unía al ejército. Punto 4. La degeneración de la religión. Y yo me animo a decir que entre 4 y 1 casi que contienden entre sí por el puesto número 1. Sobre todo con el escándalo de las bacanales allá en el 164 a.C. Eso va a ser un episodio fabuloso. El Senado, en ese año, el Senado tuvo que emitir un decreto prohibiéndolas a esas bacanales. En realidad, no eran solo las bacanales. Gente copiaba mucho la actitud muy poco estricta del pueblo griego, donde temas que eran muy tabú, muy prohibidos en Roma, pues eran muy liberalmente practicados en Grecia, tales como la homosexualidad. Según Livio, los romanos dejaron de copiar lo bueno de Grecia e ignorar lo malo. En lugar de ello, empezaron a copiar lo bueno y lo malo, considerándolos, pues si venían de Grecia, estaban bien ambos. Número 5. Las ventajas económicas. Roma lo tenía todo y se venía mal acostumbrando. Y no hace falta que yo les diga cómo crece un niño cuando tiene todos los juguetes que apenas pronuncia que quiere tal juguete, lo obtiene. No necesito enseñarle a nadie qué va a pasar con esa persona. Punto 6. La enorme cantidad de esclavos que Roma trajo con todas sus conquistas. Eso era algo que un imperio sí podía mantener en línea y que una república con esas limitaciones de poder divididos entre el Senado, las asambleas, el veto de los tribunos y todo eso, simplemente no podía resolver. No tenía. La república venía teniendo menos y menos fuerza para, digamos, contrarrestar lo que hacían Sila, Mario o Julio César. Es por eso que la república cayó. Ese también es un contendiente para la posición número 1. Vamos a ver. O sea que la constitución romana, que al principio era lo más cercano a una democracia que el mundo vio hasta aquel entonces, fue la misma que luego resultó ser inútil en ese aspecto. De ahí que tuvimos 3 revueltas de esclavos grandes y quién sabe cuántas revueltas más que ni siquiera fueron, digamos, anotadas porque a lo mejor se apaciguaron al día, pero realmente ese era el problema. Punto 7 es muy parecido a este punto, pero sí hay diferencias. La falta de adaptabilidad de un sistema de magistrados desde los tiempos cuando Roma solo tenía Lacio y luego Italia. O sea, nosotros sabemos que los romanos de antaño sabían ser tradicionales y les era muy duro cambiar cosas. Era muy duro que cambiasen cosas. Esa falta de uno poder adaptarse, sobre todo con el sistema de magistrados, también fue una de las causas por la cual la República no podía sobrevivir. Tenía que caer en la etapa que seguía. En este caso, podemos decir que Roma fue una víctima de su propio tremendo éxito. Punto 8. El relajamiento de sus tradiciones y, como digo, muy poco elásticas. Los romanos eran tan inflexibles que para cuando los oligarcas se dieron cuenta que la República moría, ya era tarde. Bueno, y eso no era la primera vez. Muchas veces se resistían a hacer cambios, por ejemplo, en leyes agrarias, incluso de los primerísimos tiempos cuando existía el conflicto patricio y plebeyo. Ellos preferían, ahora, ellos venían prefiriendo mantener miles y miles de pobres dentro de los muros de Pomerio que devolverles las tierras para que tengan una vida digna. Y bueno, eso era un círculo vicioso. Cada nueva guerra traía más y más granjas cuyos propietarios tenían que ir a la guerra y por ende no podían atender esas granjas, dejando a las familias de ese granjero con muy pocas opciones. Iban a Roma a pedir pan. Pan gratis, obviamente. Número 9. La oposición de los optimates y los populares como dos facciones. Eso no sería nada malo si eso se detuviese ahí, si fuese hasta ahí y nada más. Pero lo que hizo que esto fue realmente malo era que eso venía acompañado de un nuevo fenómeno. La violencia y la actitud de la gente de que, bueno, la violencia sí es normal. Era como el nuevo normal. De repente, estar del lado equivocado del vecino de uno podía significar que al año siguiente el vecino de uno iba a vivir en la casa de uno. O sea, gente perdía propiedades. Gente era proscrita y huía de Roma. Algo que antes, si bien había venganzas, pero no existía un sistema que protegía eso. Y bueno, la última, 10. La manera cada vez más frecuente en la cual magistrados ponían sus propios intereses delante de los intereses del pueblo romano. El ejemplo de Escipión el Africano, el que le ganó a Aníbal, era un punto clave. Y algunos historiadores hasta se animan a decir que ahí fue el verdadero comienzo de la caída de la República. ¿Por qué? Bueno, porque Escipión el Africano recibió tanta, pero tanta gloria por su victoria, que ya nadie pensaba en el país o voy a hacer algo parecido por la gloria del país. Gente empezaba a, sobre todo, estoy hablando de comandantes militares, pensaban en, digamos, igualar o superar la gloria de Escipión el Africano. Eso obviamente fue luego acelerado bajo los gobiernos de Mario y Sila y Pompeyo y César. Pero aquí hay una gran diferencia. En todas esas luchas, aquí se trataba de ver quién podía estar en la cúspide de ese sistema. Pero, por ahora, nadie estaba tratando de cambiar el sistema. Esa es la gran diferencia. Y aquí viene una pregunta. ¿Ustedes creen que los romanos vieron que ese cambio se venía produciendo? O sea, sí, seguro que vieron que había cambios. Seguro que decían, ah, mi abuelo dice que eso no sucedía antes. Pero, ¿ustedes creen que los romanos se daban cuenta del tamaño de ese cambio? Y otra pregunta, y esa es un poquito más difícil de responder. ¿Cuándo fue el momento cuando uno ya no tenía, ya no podía volver? ¿Cuándo se pasó el punto que ya no había vuelta para atrás? ¿Sería la batalla de Farsalia? ¿La batalla de Accio, quizás? ¿Donde Augusto vence sobre Marco Antonio y Cleopatra? ¿O será más atrás, Sila? ¿O será César? ¿O será el día antes de formarse el imperio? ¿O será cuando Marco Antonio se suicida? Buena pregunta. ¿Dónde empezó? ¿Cuál fue el punto de sin retorno? Y para eso, yo vi algo de Polibio, el famoso historiador griego del siglo II. Creo que sí, alrededor del 200 hasta más o menos el 120 antes de Cristo, creo que vivía. Y él escribió una obra que a mí me encanta y que se llama La Anacyclosis. Y aquí tengo una ficha que voy a prender para que vean de qué se trata Anacyclosis. Y Polibio dice que Anacyclosis simplemente es un ciclo. Al igual que el ciclo de agua, el ciclo de hoy, sabemos, el nitrógeno también tiene su ciclo. El ciclo de la vida, el ciclo de plantas. Todo el mundo en la escuela de chiquitos aprendemos el ciclo de la mariposa. Y bueno, después aprendemos el ciclo del agua y así. Polibio escribió el ciclo de los gobiernos. En un comienzo, dice, en esta anacyclosis. Realmente véanlo, porque lo que yo estoy hablando aquí realmente es un resumen de lo que Polibio escribió y realmente vale la pena. En un comienzo, dice, cuando los humanos empezaron a vivir en pueblos y pequeñas ciudades, pues había anarquía, nadie gobernaba sobre nadie, hasta que surge una persona más fuerte. Y pues, por la inseguridad que la gente tenía, todo el mundo se rendía ante él y así se convertía así empezaba una monarquía. Porque la inseguridad de la anarquía le daba el poder a un hombre y todo el mundo, muy contentos, le daban la capa para que sea rey porque pues no habría inseguridad. Muy bien. Con la monarquía empezamos. Esa monarquía era buena, pero cuando los hijos de ese monarca se convertían en personas más y más arrogantes, eso se convertía en tiranía. O sea que la arrogancia convertía una monarquía a una tiranía. Es decir, que la tiranía es una forma degenerada de la monarquía que es causada por la arrogancia y que necesita una limpieza del sistema. ¿Por qué? Por el abuso. Y ahí es donde, obviamente, si saben el comienzo de la República, saben que surgió de un par de familias que se pusieron juntos a derrocar a Tarquinio el Soberbio. Y surge un nuevo tipo de gobierno que, si bien es aristocracia y si bien hoy la palabra no suena tan bien, sabemos que en aquellos tiempos aristócratas no eran simplemente, en un comienzo, ellos trabajaban para todo el mundo, pero la aristocracia también se degenera y la forma degenerada de la aristocracia se llama oligarquía. Por medio de los hijos de aquellos primeros aristócratas, de sentirse que habían nacido privilegiados. Entonces, privilegios convierten a una aristocracia, a una oligarquía, y ahí el sistema requiere otra limpieza de sí mismo. Obviamente, a veces es por medios legales, pero por lo general esas cosas siempre suceden por el derrame de sangre. Entonces, la desigualdad que la oligarquía causa trae un nuevo, digamos, una nueva forma de gobierno llamada democracia, donde el pueblo gobierna. Y obviamente también, y al igual que la aristocracia y la monarquía, al comienzo es muy buena. Pero la forma degenerada de esa democracia se llama demagogía. Polibio usa otra palabra que es la oglocracia, O-G-L-O. Oglocracia, yo no quise poner oglocracia para que la gente no se pregunte, ¿y eso qué es? Él no usa la palabra demagogía, pero sí dice que a medida que la gente que gobierna el pueblo por medio de leyes democráticas, los hijos de ellos, van a empezar a crear ilusiones para las masas, y las masas van a recibir, van a comer esas ilusiones, que es lo que pasó con el tema de los Gracos, en el tiempo de justo después de Cartago, ¿okay? El último presidente de los Estados Unidos pertenece en ese grupo. Las ilusiones de la gente, de los americanos, es a veces muy difícil de creer. Estamos ahí. O sea, los Estados Unidos se encuentran en este paso de esta rueda, de este ciclo. Obviamente que la forma degenerada de la democracia, llamada demagogía, es por culpa de esa ilusión. Ahora, cuando se da la ilusión, la gente ve que eso era una ilusión, porque ellos creían que eso era algo cierto, algo que les iba a solucionar las vidas. Cuando realmente toman el poder, ven que eso no era verdadero, que realmente era una ilusión. Ahí termina el ciclo, y esa ilusión, esa demagogía, por su ineficacia, por realmente no servir, porque les estaban contando, les estaban vendiendo nubes en una, ¿cómo se dice? Un cono de helado, obviamente que no gana nada. Y eso nos lleva a la anarquía, que necesita volver a comenzar en el ciclo de la monarquía. Ahora, como acabo de decir hace dos minutos, si los Estados Unidos están, y yo creo que se salvaron de así, porque si este hubiese recibido otros 4 años de presidencia en los Estados Unidos, esa demagogía se hubiese expandido exponencialmente. Expandido exponencialmente. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que sigue después de la demagogía, según Polibio? Ahí lo tenemos. Entonces, menos mal que un poco como que se frenó esa parte en el ciclo, como lo analiza Polibio y como lo llama anaciclosis. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué nos queda? Vamos a ver, vamos a las fichas. Y ya tenemos, ok, vamos ahora a los personajes. Y eso significa que tenemos que prender la lista de nuestros personajes. No esta, ahí es donde los vamos a poner cuando elegimos a alguien, sino esta. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, y yo aquí tengo que pasarme a mi browser para yo poder controlar esto, porque a medida que yo haga para abajo, esto va a cambiar. Entonces, yo voy a tratar de jalar esto bien de a poquito, pero tampoco demasiado poquito, porque ya tenemos 45 minutos y yo quiero terminar esto en los próximos 45 minutos. Y aquí en esta primera parte de esa pantalla, yo sí tengo un par de personas. A ver un momento. Donaldo Urbano Zamorra dice: hola amigo, soy un suscriptor, saludos desde Oaxaca, México. Y Stavros Kalinikos también nos manda saludos, saludos a ambos. Muy bien muchachos, obviamente mi esposa Fiona estaba antes de que empezara el live chat. Ok, volvemos. Ahora vamos a nuestra lista. Y esa lista... A ver, ¿alguien me puede decir por el chat si se ve bien o no? Yo creo que se ve mal por el internet, pero dígame por favor si se escucha bien. O si la voz también arranca, va y viene. Porque si no, yo simplemente voy a usar el sonido del podcast que estoy grabando para, digamos, rebobinar. Y eso sí me va a llevar un día de costura, de alta costura, para recibir ese episodio. Si no, lo dejo igual como está. Bueno, si tienen tiempo, pues me avisan si se escucha bien o no, ya que está en vivo y en directo. Seguimos entonces. Entonces, en esta parte de esta lista, yo sí tengo un par de personas que quiero mandar al río Tíber y tengo un par de personas que quiero mandar al Panteón. Bueno, miren esto. El primerísimo en esta lista es Lucio Junio Bruto. Y yo les digo una cosa. Yo a él, pues yo lo voy a mandar al... fue el primer cónsul de Roma, sabemos eso. Y la gente lo llamaba el padre de la República. Pero ¿saben qué? Él, según lo escriben, mató y miró cómo morían sus dos hijos. Y yo por eso, simplemente por eso, yo lo mando a Lucio Junio Bruto al río Tíber. Entonces, vamos a poner, Rómulo se va a mover un poquito. Lucio Junio Bruto. Ya que están con el chat, si tienen cada 5 minutos, yo me voy a fijar. Si hay protestas, pues lo movemos, lo sacamos del río Tíber y lo volvemos a nuestro, digamos, al Panteón. Entonces, para que simplemente vean, estamos hasta aquí, a ver dónde estamos, ahí. Y tenemos a Lucio Junio Bruto. Bueno, sigamos con la lista. Yo les dije que tengo 2 personas más que quiero enviar al Panteón. Y esas 2 personas son Publio Valerio Publicola. Publio Valerio Publicola. Y uno más. El vencedor de la batalla del Lago Regilo, Aulo Postumio Regilense. Entonces, Aulo Postumio Regilense. Algunos nombres van a ser tan largos que yo me voy a dedicar a hacerlo más breve. Entonces, pues aquí están. El Panteón. 2 personas ahí. Y veamos aquí en el río Tíber. Lucio Junio Bruto. Pero como les digo, esta es mi opinión personal. Pueden dejar comentarios. Y bueno, no vamos a pelear, por supuesto. Seguimos ahora. Entonces, vamos a seguir con la lista. Y esta lista sigue... Yo creo que ahora estamos bien con esta parte. Entonces, voy a jalar para abajo. Y yo voy a saltear un poquito. Voy a pararme en los dictadores. Voy a pararme donde yo vea guerras. Y voy a pararme donde yo vea triunfos. ¿Ok? Esas letras T en amarillo que me indican triunfos. Aquí vamos a... Oh, sí. Aquí viene Lucio Quincio Cincinato, obviamente el vencedor de la batalla del Monte Álgido. Venció a los ecuos y sobre todo porque él devolvía la dictadura inmediatamente. Entonces, él sí va a ir al Panteón. Entonces, al Panteón con él. Lucio Quincio Cincinato está en el Panteón. Ahora sí, seguimos con nuestra lista y veamos dónde estamos. Seguimos. Ah, los decemviros. El primero de los decemviros era Apio Claudio Craso, el que no quería dejar de gobernar. Terminó ahorcado en una cárcel, pero... Él también había acusado a una muchacha que la vio por la calle y la siguió hasta su domicilio, que ella era una escapada, una esclava escapada de un cliente suyo, como para él hacerse de ella. Eso lo manda directamente al Río Tíber. Entonces, Apio Claudio Craso al Tíber. Apio Claudio Craso al Río Tíber contigo. Ahora seguimos. Entonces, tenemos... ¿Qué más tenemos aquí? Yo creo que tendría que pasarme otra vez. Ah, sí, estoy en la lista. Muy bien. Entonces, Cincinnato, todavía estamos en aquellos años. Aulo Postumio Tuberto. Aquí, aquí viene la época donde se ponen a tener tribunos consulares. En vez de cada año dos cónsules, primero empiezan con tres tribunos consulares, después con cuatro y terminan con ocho. Hasta un año con nueve tribunos consulares, créanlo o no. Esto yo creo que aquí lo vamos a saltear. Ah, no, 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 no. Vamos al 390, que es la caída. Una epidemia ataca Roma y Grecia. Muy bueno eso. A ver qué más tenemos. Aquí está la conquista de Veyes y la caída, el saqueo de Roma que pasaron entre esos dos eventos menos de 10 años. Entonces, la persona de honor aquí, Marco Furio Camilo. Ese Marco Furio Camilo, pues se va a ir al panteón. ¿A dónde más? Marco Furio Camilo, al panteón contigo. Y veamos cómo estamos ahora. Ahora tenemos cuatro personas en el panteón y dos personas flotando en el río Tíber. Seguimos entonces. Vamos otra vez a la lista. Y en esta lista tenemos, a ver, aquí Marco Furio Camilo. Aulo Cornelio Cosona, eso no es tan importante. Y no crean que porque no haya puesto guerras en las últimas dos columnas de esas fichas, que no las haya habido. Simplemente que no eran organizadas como las guerras más tarde. Aquí estamos en los cinco años que no hubo nada porque Tito Livio se confundió o no supo quién realmente gobernó, así que tuvieron que coser esa parte. Dice, no existen magistraturas curules. O sea, durante esos cinco años nadie comió, nadie durmió, nadie bebió, no sé. En fin. Camilo, sigue siendo Camilo. Y aquí hay triunfos. A ver si me puedo dar cuenta qué está pasando aquí. Cayo Sulpicio Pético... Cayo Plaucio Próculo, no, Quincio Peno, ah, Lenas. Marco Pompilio Lenas fue cónsul varias veces, pero como no tenemos tanto, ¿saben qué? Yo tengo un episodio llamado Marco Pompilio Lenas. O pongo Lenas o pongo Marco Fabio Ambusto, porque ambos eran compañeros, si bien no andaban bien entre ellos, los Popilios y los Fabios no eran tan... Los Potitos, sí, pero los Popilios y los Fabios no se trataban tan bien. ¿Saben qué? No voy a poner a Fabio Augusto, porque tengo otro Fabio. Yo voy a poner a Marco Pompilio Lenas al panteón. Entonces, Marco Pompilio Lenas... pues al panteón. Y entonces seguimos. Ahora tenemos cinco personas aquí. Y seguimos. Y aquí tenemos la primera guerra samnita. Y aquí yo quiero poner a dos personas. Eso ya lo supe bien, bien de antes. Yo quiero poner a dos personas aquí. Una es el muchacho que tuvo que pelearse con un galo de como 6 metros de alto. No, no es 6. Marco Valerio Corvo, y un cuervo le ayudó en la lucha contra ese galo. Y otro llamado Publio Decio Mus, que fue el que se sacrificó en las guerras, en una de las guerras, de las batallas de la Guerra Latina, para que Roma gane. Esos dos, pues ambos van a nuestro panteón. Entonces, pues los ponemos en el panteón. Entonces, Marco Valerio Corvo, tenemos un Valerio ahora aquí y un Publio Decio Mus, que Mus hasta consiguió la corona gramínea por su acto. ¿Okay? Entonces, volvemos a la lista. Y a ver cómo me sale esa organización. Yo creo que lo organicé más o menos bien. Ojo. Y aquí viene otra pareja, pero yo a uno de ellos lo quiero mandar al panteón, al otro lo quiero mandar al río Tíber. Y aquí yo estoy hablando, cuando lleguemos a esa parte van a ver. Ahí empiezan las luchas contra los etruscos, o sea, Roma se va expandiendo hacia el norte. Y justo después de la Primera Guerra Samnita, para que los etruscos no le ayuden a los samnitas, pasan muchas cosas. O sea, había unas aventuras en la selva Ciminia, esa selva que los romanos pues le tenían pavor, no querían ni entrar a esa selva. Y aquí estoy hablando de dos personas, Lucio Papirio Cursor, no Craso, sino Cursor, eran primos. Y de, a ver dónde anda este otro, Lucio Papirio Cursor y otro llamado, a ver, Quinto Fabio Máximo Ruliano. Entonces, al panteón voy a meter a Lucio Papirio Cursor. Vamos a escribirlo. Y aquí, Lucio Papirio Cursor. Dice la leyenda que tenía pies enormes. Y al río Tíber, pues obviamente, lean si quieren, tenemos a, ¿cómo se llama este? Quinto Fabio Máximo Ruliano. A ver. Y no me cabe, ¿saben qué? Voy a poner quinto con la Q, para que tenemos las afiliaciones, ¿verdad? Ahí está, tres personas en el río Tíber. Y ¿cuántas personas hay en el panteón? Ocho personas en el panteón. Ahora, nosotros en el panteón tenemos tres cajitas en azul. O sea que de esas personas que elegimos, después tenemos que elegir tres personas y meterlo al lugar, al puesto 1, puesto 2 y puesto 3. Yo casi que me animo a decir que yo ya sé que Julio César va a estar en el puesto número 1. A lo mejor no por haber matado un millón de galos, sino por la fama que tiene, por lo famoso que es. No sé, a lo mejor lo pongo ya. A ver. No hay nadie, no hay saludos, nadie nada. Ok, estamos bien, seguimos. Entonces, a ver. Seguimos, ahora, ¿qué más tenemos? Aquí empieza la Segunda Guerra Samnita. Esa guerra bien larga. La Tercera Guerra Samnita, la Guerra Pírrica. Y en la Guerra Pírrica se destaca un tal Manio, no Manlio, sino Manio Curio Dentato. Ese hombre está muy bien en mi libro personal. Así que yo lo pongo, aun si no caben los muchachos. Manio Curio Dentato. Entonces, seguimos. Manio Curio Dentato está en el panteón. Y sigamos con la lista, pues. Y ahora sí vamos a las guerras púnicas. Tenemos a Quinto Marcio Filipo. Y esta es la primera guerra púnica, donde tenemos a varios. ¿Y dónde está el idiota que botó las gallinas por encima de del barco? A ver si lo encuentro. Fue en la batalla del Drépano, pero no me acuerdo el nombre de ese tipo. ¿Quién mandó esas gallinas por la borda? Porque no querían comer. Era el tiempo de, digamos, ver si los dioses estaban de acuerdo con el ataque, el Drépano. Y cuando las gallinas no quisieron comer, el hombre agarró a las gallinas y dice, oh, a lo mejor no tienen hambre, a ver si tienen sed. Y las botó por encima de la borda del barco. Y obviamente perdieron como en la guerra, como dicen en el campo. Perdieron como en la guerra. ¿Dónde está ese hombre? Ah. Fue cónsul. Cayo Lutacio Cátulo, casi que lo pondría en el panteón, pero ya se me están haciendo muchos. Pero sí quiero poner a este hombre al río Tíber y no lo encuentro. No es Duilio. Se toma lo Marco Filippo. O Tasilio Craso, no, tampoco. ¿Saben qué? Yo me voy a fijar la batalla del Drépano. Batalla del Drépano, y ahí me voy a fijar el nombre. Y pues dicen que la batalla del Drépano, a ver, Wikipedia me va a ayudar aquí por un segundo, fue perdida por, ahí está, Publio Claudio Pulcro. Dicho sea de paso, aquí no estamos, eso lo habrán notado, aquí no estamos poniendo gente que no son romanos. O sea, simplemente ponemos a romanos. Entonces, aquí sí, vamos a poner a, ¿cómo se llamaba el hombre? Publio Claudio Pulcro. Publio Claudio, ajá, ya hay dos Claudios en la lista en el Tíber. Pulcro, y bueno, pueden tomar una cerveza juntos ahí. Andan flotando ahí. Si no son cervezas, pues son ánforas llenas de aceite, del resto de aceite de oliva. Entonces, sigamos. Al panteón no voy a poner a nadie aquí. Y voy a poner al río Tíber también a otro muchacho más llamado Cayo Atilio Régulo. ¿Saben por qué? Porque se apuró en la guerra Cayo Atilio Régulo y perdió como 2 años del tiempo invertido, el tiempo de los romanos, ahí en Cartago. Cayo Atilio Régulo. Si bien él terminara torturado por los cartagineses como un prisionero, igual lo meto al río Tíber porque si no hubiese hecho lo que hizo en el segundo año de la Primera Guerra Púnica, pues Roma a lo mejor ni necesitaba de una Segunda Guerra Púnica. Entonces, Cayo Atilio Régulo, al río Tíber con él. Seguimos, a ver qué tenemos. Ya tenemos la Primera Guerra Ilírica, perdón. Lucio Cecilio Metelo. ¿Y lo pongo o no lo pongo? Ah, aquí empieza la Segunda Guerra Púnica. A ver. Obviamente que tenemos que poner a, y eso es algo muy, muy obvio, tenemos que poner a Publio Cornelio Escipión, el africano. Yo en realidad pondría a los dos, pero no me cabe. Entonces, simplemente voy a poner a uno. Entonces, vamos a poner a Publio. Publio Cornelio Escipión, el africano. No me va a caber, pero simplemente voy a poner el AFR. Entonces, ya se me está llenando la lista del panteón y todavía tengo mucho, mucho espacio en el infierno, digo, en el río Tíber. 5 nada más. A ver. Entonces, seguimos. Vamos a la lista otra vez. Y pues seguimos buscando. Mérula. Cayo Valerio Levino. No. No me interesa. Neo Domicio Enobarbo. No, tampoco. Y la tercera guerra. Ahí tenemos otra vez a Africano Emiliano. Publio Cornelio Escipión un Africano Emiliano. Un día nos vamos a dedicar a simplemente aclarar ese lío de nombres de los Cornelios. Entonces, ¿qué más? A ver, tenemos, Quinto Cecilio Metelo Macedónico. Ese sí, lo vamos a poner. Quinto Cecilio Metelo Macedónico. No al río Tíber, sino al panteón. Quinto Cecilio Metelo Macedónico. La Q. Simplemente, y en vez de macedónico, más M-A-C, para que se entienda, Quinto Cecilio Metelo Macedónico. Y también quiero poner a Cayo Flaminio, Cayo, la Vía Flaminia, el Teatro Flaminio. Vamos, vale la pena. Cayo Flaminio. Y yo estoy viendo, yo acabo de acordarme que yo me olvidé de poner a Coriolano entre los malos. Aquel Marcio Coriolano, que la mamá tuvo que salir de la ciudad de Roma a convencerlo para que no, y era un romano, ¿ok? Para que no ataque su propia ciudad. Ese sí, va al río Tíber. Marcio Coriolano. Roma sí que hubo, sí que tuvo villanos, pero eso va a ser mucho más divertido cuando lleguemos a los emperadores. Sigamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Oh, ¿cómo me puedo olvidar de Tarquinio el Soberbio? El río Tíber con él. Tarquinio el Soberbio. Yo a él lo tendría que haber puesto primero. Bueno, no interesa. A lo mejor lo pongo en el podio, puesto 1, 2 o 3 después. ¿Saben qué? Yo también voy a poner a su yerno, Octavio Mamilio de Túsculum. No voy a poner de Túsculum porque tendríamos que saber que se trata, pues, de él. Entonces, ahora sí, nuestro río Tíber tiene 8 personas ahí nadando. A ver, vamos a ponerlos un poco al día con el panteón. Y ahora sí, ya estamos llegando al tema de la guerra social y la primera guerra mitridática, la segunda guerra mitridática, y tenemos a Mario y a Sila. ¿A dónde los metemos? Yo no sé en cuanto a Mario, pero Sila, yo jamás lo pondría al panteón. Sila va al río Tíber. Entonces, Lucio, Cornelio, Sila, al río Tíber. En cuanto a Cayo Marcio, y cuidado, él fue pariente de Julio César, y a mí me gusta Julio César, pero tampoco me voy a... ¿Saben qué? Él fue el culpable de ese nuevo ejército, porque esa organización, si bien le dio poder a Roma, también trajo problemas. Yo lo meto al río Tíber. Entonces, Cayo Mario, junto con Sila, ahí, ambos. Sigamos. Y ahora estamos llegando ya casi a nuestra era. O sea, veamos la tercera guerra mitridática. ¿Alguien importante aquí? Oh, claro. Neo Pompeyo Máximo. Yo no lo voy a... Fue asesinado en Egipto. Lo vimos hace un par de episodios. Yo no lo voy a poner al río Tíber a pesar de que era un optimate. Yo, a Pompeyo, lo pongo al panteón. Entonces, Neo Pompeyo Magno. Al panteón con él. Eso, pues yo lo elijo así. Vamos a ver. Entonces, sigamos con la lista. Y aquí ya estamos casi terminando. Obviamente que vamos a poner a Julio César en el primer lugar por la fama. Cayo, Julio, César. Y vamos a ver. ¿A quién ponemos en primer lugar en el Tíber? ¿Quién es el más malo de los malos? A ver. Casi que podría decir, veamos, todavía no me decido, Marco Antonio se va a ir al río Tíber. Sí, Marco Antonio al río Tíber. Y ahora sí, vamos a tener un par de ellos, ¿saben por qué? Porque están todos los muchachos que mataron a Julio César. Esos, primero, Marco Antonio. Y después un muchacho más que estuvo con César que no tiene nada que ver con la muerte de César, pero que se dio vuelta. O sea, Tito Labieno. Tito Labieno. Ahora sí, vamos a poner a Marco Junio Bruto, uno de los asesinos. El otro, obviamente, es Cayo. No, ¿era Cayo Longino o cómo se llamaba el Casio? El Casio era... sí, Cayo Casio Longino. Cayo. Cayo. Casio. Algunos lo escriben con dos S. Casio Longino. Longino o Longino. Y el otro, Décimo Junio Bruto. O sea, el primo de Marco Junio Bruto. Décimo Junio Bruto. Y se nos llenó el río Tíber. ¿Y saben qué? Yo voy a sacar a Marco Junio Bruto de aquí porque lo pongo en el primer lugar dentro del río Tíber. O sea, de aquí lo saco y pues aquí entra al puesto número uno por haber matado a César. Aquí simplemente vamos a hacer esto y pues eso va a ser un 17. Esto sería un 18. No, está bien. 9. Tenemos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17 y 18, claro. Entonces, sigamos. Tenemos a Marco Licinio Craso. No, no, me da pena. Craso me da pena. Yo diría que yo ya estoy con el tema del río Tíber. Vamos a ver el tema del panteón. A ver si me falta alguien en la lista. Oh, claro. Sí. Voy a poner en segundo lugar a Augusto. No me gusta mucho, pero va al panteón por ser el primero y el emperador que más años rigió. Entonces, vamos a poner Augusto. Y como a mí no me gusta poner muchos nombres con Augusto, simplemente pongo un solo nombre. Y en tercer lugar, voy a poner a su mano derecha, es decir, Agripa. Y no me acuerdo el nombre de Agripa. Marco Vispanio Agripa, sí. Marco Vispanio Agripa. Yo los incluyo porque, bueno, ellos son parte de la República, tuvieron consulados mucho antes de la República y van a ir hacia el, digamos, hacia el, la parte del imperio. ¿Quién puedo añadir aquí? Veamos. Manio Junio Dentato, Marco Valerio Corvo, ya tengo a Camilo, tengo a Cincinato. ¡Oh! Marco Claudio Marcelo. Claro, Marcelo. Marcelo tiene que estar por... Sí. Marcelo. Y estoy viendo a quién más... Y, claro, Quinto Fabio Máximo Verrucoso. Quinto Fabio Máximo Verrucoso por ganar la Guerra Púnica. Ese no puede faltar. Y ya que tenemos tiempo, ahora sí voy a volver y poner a Cayo Lutacio Cátulo, porque firmó la paz después de la Primera Guerra Púnica. Cayo Lutacio Cátulo. Cátulo era un buen hombre. Y ahora queda la pregunta más importante. ¿A dónde yo pongo a Lépido? ¿A dónde pongo a Lépido? ¿Saben qué? Yo voy a poner a Tarquinio el Soberbio, lo saco de aquí y lo pongo en segundo lugar debajo de... Ahí está. Lépido, ¿bueno o malo? Buena pregunta. Dicen que era vano. Dicen que recibió un triunfo y ahora estoy leyendo un poco más de él, que era muy vano para su puesto. ¿Será el río Tíber? Lo vamos a poner al río Tíber. Entonces, Marco, y Marco se escribe con, con M mayúscula, en el 2021, ¿verdad? Emilio Lépido. Y yo creo que con eso ya estamos. Tenemos a 14 en el río Tíber, tenemos a 16 en el Panteón y tenemos todo repleto. Entonces, eso significa que con esa parte, pues llegamos al final de eso. Voy a quitarme esto y aquí sí voy a poner personajes, ya están. Y pues nos quedan dos partes muy, muy breves. Primero voy a chequear si hay alguien nuevo en nuestro streaming. No, dos saludos nada más. Con eso nos quedamos. Vamos a ver si hay algo en Discord. En Discord no sucede nada. Está todo quieto, todo muy quieto. Gracias, muchachos, por esa quietud. Me encanta eso. Y ahora estoy viendo cómo viene un poquito retrasado. Ya hace 45 segundos puse el checkmark, o sea, ese color verde vivo de que habíamos terminado con los personajes y acaba de aparecer en YouTube. O sea que sí tiene una demora de casi 30 segundos. Si eso sale mal, pues no voy a volver a hacer eso. Lo voy a hacer como antes. A pesar de que mi computadora, o sea, YouTube, a mí me dice que la conexión está excelente. Dice, excellent connection, me está diciendo. Pero yo veo la latencia, el puntito se va a rojo, anaranjado, amarillo, se vuelve a poner en verde y todo eso. Bueno, entonces esa parte ya está. Ya terminamos con eso. Vamos ahora a la parte de nuestros próximos episodios. Y bueno, nuestro próximo episodio que va a salir en 48 horas desde hoy, porque también tiene un formato diferente, que es, les voy a mostrar el formato en realidad. Antes de volver a eso, les muestro como un preview de cómo se ve el formato de todos los episodios de batallas. ¿Lo puse aquí o no lo puse aquí? A ver. Cubierta. No. Oh, sí lo puse. Aquí está. Este es el formato. No, esto no es, tampoco es. ¿Dónde lo puse? No lo puse. No lo puse. Bueno, entonces pues queda para... Sí, no lo puse. Partes y tema especial, sí, pero no puse partes, ya lo creé. Bueno, volvemos a nuestros episodios próximos. Y obviamente nuestro próximo episodio, 606, la batalla de Munda. Después de eso... Tenemos el último año de Julio César, que quiero ver si lo puedo sacar el día 15 de marzo. A lo mejor sale el 16, que por supuesto que todo el mundo en las redes sociales, el 15 es como que todo el mundo le presta más atención al tema de Julio César porque es el aniversario de su muerte. O sea, los idos. Y de ahí, pero seguro que no va a llegar a tiempo, los idus de marzo. El asesinato de Julio César, parte 1. Ahí vamos a, y simplemente les quiero leer esta parte aquí. En ese episodio, o sea, en la parte 1 del asesinato de Julio César, vamos a tratar de terminar una lista que vamos a empezar a crear mañana. A ver si podemos terminar la lista de todas las personas que estuvieron involucradas en el asesinato de Julio César. O sea que esa parte, la parte 1, lo vamos a tener hasta todo lo que pasó la noche anterior, el día anterior y esa mañana, hasta que César entra al Teatro Pompeyo. Otra cosa que vamos a tener en ese episodio 608 es... Vamos a leer todas las respuestas que gente me envió por Twitter, por YouTube, de por qué Julio César fue asesinado. Voy a leerlos. Mucha gente me mandó saludos a tal persona. Les hablo de, no sé, México, Perú, de todos lados. Y pues me dieron su muy breve opinión de que por qué Julio César fue asesinado. Espero más de eso. Bueno, entonces ya con eso estamos terminando. Ya terminamos con la parte de... Ups, no esto, sino esto. ¿Por qué hace así esto? A ver. Esto tampoco está... Ah, ya veo. Bueno, no hay problema. Cerramos así. Y entonces vamos a poner el outro. Esto lo tengo que chequear porque esos son gráficos míos y los tengo que mejorar. Vamos al outro. Repito, yo realmente no sé la calidad que esto va a tener. En Patreon va a ser el sonido solamente, sin el video. No tengo la menor idea cómo se va a oír eso. Si eso sale mal, si eso sale muy, muy mal, pues lo voy a regrabar algún día. Si eso sale medio mal, pues lo dejo así porque es una lección aprendida para mí. A pesar de que yo practiqué hoy cómo hacer el stream. Pero vamos a ver. Entonces, con eso los dejo. Los saludo hasta nuestro próximo episodio 606.